Radio Universidad de Los Lagos presenta Voces en Ciencia. Un programa dedicado a visibilizar el trabajo de las mujeres que se destacan en el mundo STEM. Conducen las académicas STEM Ana Mojica y Maximina Márquez. La cita es cada miércoles a las 12 a través de 107.5 Radio Ulagos.
Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Ciencia, espacio donde destacamos el impacto de las mujeres en las disciplinas STEM. Soy Ana Mojica, académica del Departamento de Educación y miembro de la red STEM de la Universidad de Los Lagos.
Hola, yo soy Maximina Márquez, académica del Departamento de Ciencias Exactas y también de esta red. Nos compartimos un episodio lleno de inspiración, ciencia y equidad.
Sí. En esta ocasión nos acompaña María Victoria Martínez Videla. Ella es profesora de matemática y licenciada en educación y doctora en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada. Actualmente ella trabaja en la Universidad de O'Higgins y estamos muy contentos de tenerte aquí, María Victoria. Por ahí veo que te dicen es Mariví por lo que tienes ahí en tu pantalla.
Exactamente. Bienvenida, Mariví. Gracias por aceptar nuestra invitación y poder contar tu experiencia y el impacto que estas has logrado en el área externa.
Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Maximina, por invitarme, además. Nos costó un poquito por ahí llegar al día y a la hora, pero estoy muy contenta de estar aquí finalmente con ustedes dos. Efectivamente, me llamo María Victoria, pero todo el mundo me conoce por Mariví. Es el nombre acortado, digamos. Bueno, yo la verdad es que en un comienzo le había dicho a Maximina que yo no hice ninguna carrera STEM, pero se me olvida que la matemática es una carrera STEM. Yo estudié matemática como carrera de pregrado, hice la pedagogía en matemática, salí de la Universidad Católica. Y luego me fui a hacer un doctorado, como bien dijiste, creo que Ana, a la Universidad de Granada, donde hice un doctorado en didáctica de la matemática. Y luego volví a Chile a trabajar a la Universidad de Chile. Estuve ahí como 8 años trabajando en el CIAE de la Universidad de Chile. Y luego me fui a trabajar a la Universidad de O'Higgins como académica. Desde el 2019 estoy ahí, fui jefa de carrera también, Maximina, yo sé que tú eres jefa de carrera, así que sé perfectamente lo que eso es. Y desde el año pasado soy directora del magíster que abrimos en la Universidad de O'Higgins en enseñanza y aprendizaje de la matemática.
Excelente.
Así que siempre haciendo alguna que otra cosa.
Sí, bueno, además cuando uno trabaja en una universidad, uno está en constante movimiento y haciendo múltiples actividades. Ahora, María,
sí.
Vamos a entrar en aguas más profundas. Ya te conocimos un poco y que has hecho un poquito de tu trayectoria. Ahora puedes describirnos brevemente, tómate tu tiempo, eso brevemente es para que la gente crea. ¿Cuál es tu línea de investigación? ¿Qué pretendes alcanzar con estas investigaciones que tú realizas? Cuéntanos esa parte un poco que es compleja para muchos.
Bueno, mis líneas de investigación son, por una parte, yo he estudiado las creencias de los profesores y profesoras respecto de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática y respecto de la matemática específicamente. Eso lo tengo como un campo. Y por otra parte, investigo respecto de la observación de clases. Hace un tiempo atrás desarrollamos una pauta para observar clases, se llama Promate, por si acaso está en. Es una pauta de uso público, por lo tanto, si ustedes googlean Promate, la van a encontrar y la pueden bajar y usar sin ningún problema. Esa pauta la desarrollamos con un proyecto Chile-México en el CIAE de la Universidad de Chile y en ese tiempo con un equipo del INE de México. Y la observación de clases me ha dado mucho tema, digamos. Y actualmente estoy investigando sobre el noticing docente, que es básicamente investigar respecto de dónde ponen la atención los profesores dentro de la sala de clases. Y por eso es tan importante también la observación de clase. Y ahí junto la observación de clases con el noticing. Y eso es básicamente lo que trabajo en educación matemática.
Muy bien, entonces trabajas con la formación de profesores también.
Sí, algo.
Excelente.
Sí.
Sí. Bueno, y en esa misma línea, ¿nos podrías hablar un poco sobre por qué seguiste una carrera STEM, por qué estudiar educación matemática y qué sigue funcionando esta pasión por las matemáticas en el área en que estás trabajando hasta ahora?
Yo no lo tengo tan claro, la verdad. Yo estudié matemática porque me gustaban mucho las matemáticas. Desde pequeña, como si me pongo a pensar qué ramo del colegio me gustaba más, era matemática y punto. Yo soy de una familia en que son tres hombres y yo. Soy la segunda somos cuatro hermanos. Y en mi casa se da una cosa bien divertida, porque yo soy la única que siguió matemática. Mis hermanos son absolutamente humanistas, entonces estamos como al revés de lo que dicen las estadísticas.
Eso es cierto.
Sí, es muy curioso, digamos. Pero bueno, a mí me gustaban mucho las matemáticas. Entonces cuando estaba en el colegio y tuve que escoger un plan electivo para luego seguir en la universidad, escogí el matemático, pude haber escogido el humanista porque no me iba mal y también me interesaba una carrera como trabajo social, por ejemplo, o psicología. Pero finalmente me decanté por matemática porque me gustaba mucho, pero pensando siempre en pedagogía en matemática, porque me gustaba mucho enseñar. Entonces la verdad es que nunca pensé en una carrera como ingeniería. No estuvo nunca en mis planes. Y cuando uno llega a la universidad, yo recién ahí, digamos que fui consciente de que eran más hombres que mujeres y que era una carrera como más masculina, entre comillas. Pero bueno, no, en ese sentido, yo sí tuve algún profesor que fuera derechamente machista o ese tipo de cosas. Pero digamos que no, a mí no me importó tanto. O sea, yo lo contaba como una cosa anecdótica y punto. Así fue, digamos. Entonces nunca fui muy consciente de que tuviera alguna desventaja. Ahora, si miro hacia atrás, por supuesto que la hubo. Por supuesto que sí.
Claro.
Pero en su momento no fui tan consciente. Sí.
Sí, haciendo como que una retrospectiva, a veces uno se pone, ¿qué? ¿Por qué yo
Sí.
estoy aquí? Porque lo típico era, yo me recuerdo que uno quería ser médico, maestra, educadora, hacer cuando hacía esos juegos con niños, ¿qué podía hacer uno? Seguía las mises, actriz, me acuerdo de la época, pero no había un modelo, pero a través de los años uno como que va formando un modelo o dice, se va inspirando. Ah, me gustaría ser como esa persona. De nosotros tenemos aquí anécdota de profes de otras carreras, no sé si Marci se recuerda, que las inspiró Jacques Cousteau, ¿te acuerdas, Marci?
Sí.
Sí. En este caso, por lo menos le sirvió como referente para esto. Pero yo, de verdad, yo para como
Yo sí
modelo de
pienso
profesor.
que como modelo de profesora, yo recuerdo al menos dos profesoras que fueron importantes para mí. Luego, a partir de primero medio a cuarto medio, tuve profesor hombre en matemática. Pero hasta octavo básico tuve profesoras mujeres y sí, yo. O sea, como me gustaba tanto la matemática y ellas, según yo, enseñaban tan bien, sí, fueron muy modelo en lo pedagógico. Sí, de todas maneras.
Sí, por supuesto. Oye, Marilyn, vamos a hacer una pequeña pausa musical en manos de Iván Barrientos y ya seguimos conversando contigo.
Tomarme un poco de tiempo. Salir de este avanzar constante. Para volver a ver lo antiguo, mirar cómo lo hacían antes. saber cómo se siente mi cuerpo cuando no va a ninguna parte, cuando se queda aquí contigo, rendido solo a este instante. A ver, la aurora volverá a encender, las horas, el árbol solo puede crecer.
En esta pausa musical seguimos conversando con María. Ella es María Victoria Martínez Videla, profesora de matemática y tiene su doctorado en didáctica. Nos está contando un poco sobre su experiencia, sobre sus vivencias, cómo se inspiró a hacer una carrera STEM. Ahora, hay algo muy importante que nos pasa a todos, ¿no? Nosotros, y digo nosotras como profesoras, como académicas universitarias, vivimos muchas cosas, tenemos muchas responsabilidades, pero también tenemos otras, mujer, madre, hija, porque todos tenemos familiares a quien dedicar parte del tiempo. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia en términos de equilibrar tu vida personal con tu vida profesional.
Bueno, es complejo porque es un equilibrio que uno tiene que aprender a ver para ser equilibrada finalmente. Yo no soy mamá, no tengo hijos. Sin embargo, hasta hace 2 años y medio yo le dedicaba muchas horas al trabajo, muchas, muchas horas. Digo hasta hace 2 años y medio porque yo tuve un accidente cerebrovascular hace 2 años y medio. Y eso me cambió bastante la forma de ver mi trabajo y trabajar. Y le dedicaba muchas horas al trabajo. Y yo creo que eso es algo que en la competencia, digo la competencia porque finalmente uno tiene que competir con todos los hombres del trabajo. Porque es muy difícil, la verdad. Es difícil. Estar en un mismo nivel cuando todo te dice lo contrario, todos los mensajes que uno recibe, los recibe en contra de ese querer ser una persona más en el ámbito del trabajo. Y yo dedicaba muchas horas al trabajo, efectivamente, y es costoso por lo que es, en lo que se traduce, digamos, porque uno deja muchas cosas de lado y finalmente se da cuenta que tampoco logra muchas cosas, porque logra lo que logra nomás, y ese nomás es lo que uno puede hacer, digamos. Entonces, eso es complicado. Pero bueno, gracias a la vida yo aprendí y ahora le dedico el tiempo que yo dedico al trabajo solamente. Y pienso que dedicarle más horas del trabajo al trabajo no está bien, no es correcto finalmente. A veces digo, es divertido porque a veces digo, no, yo estoy trabajando poco. Y después digo, no estoy trabajando poco, porque estoy trabajando lo que me corresponde trabajar.
Sí.
Y cuesta mucho darse cuenta de ese tipo de cosas, sí.
Mantienes
Eso es
una
muy
mente.
importante. Sí,
Es muy
es
importante.
muy
Yo creo que hay que tener un equilibrio entre el trabajo y la
importante.
vida
Sí.
personal.
Sí.
Dedicarnos tiempo a nosotras mismas, a saber que tenemos derecho al descanso, a disfrutar y sin sentirnos culpables es importante.
Sí, yo lo aprendí, menos mal, pero me costó
Te
un
costó, sí,
buen
por supuesto.
ciclo.
No, es que cuando
Sí.
uno ve las secuelas que te deja el exceso de trabajo en tu salud, ahí es donde uno empieza a reflexionar y bueno, a agarrar mínimo.
Bueno, continuando con este conversatorio con Madiví, nos gustaría que nos pudieras comentar también una sección sobre la presentación de mujeres en el campo específico STEM.
Bueno, yo creo que esto ya lo sabemos todos y todas, que la representación de las mujeres en el campo de STEM es muy bajo todavía. Y me atrevo a decir todavía porque yo creo que ha ido variando en el tiempo. Poco a poco están ingresando más mujeres a carreras STEM y en los trabajos también, digamos, pero creo que sigue siendo bajo. Ahora, ¿por qué creo yo que pasa eso? Porque nos han hecho creer, y lo digo así de simple, porque yo creo que todos hemos tenido acceso a algunas publicaciones que lo muestran así, nos han hecho creer que somos más malas en este campo. Y bueno, yo antes les decía que en mi casa yo soy la única matemática y mis hermanos son humanistas, y ahí se ve claramente que no somos más malas en matemática. Y que una mujer que trabaja en STEM puede llegar a ser tan buena, y hay muchas mujeres muy buenas y hay muchas mujeres brillantes. Entonces yo, en general, creo que, a ver, y eso vale también para el caso de los niños, hombres, que si les gusta el área humanista, también se sientan tranquilos porque les gusta esa área, o si les gusta el arte, o les gusta el baile, o cualquier otra área que no sea matemática. Y yo creo que eso es importante porque básicamente en los colegios debiéramos educar a los niños para que hagan lo que quieran hacer. Y eso implica tanto que las niñas se dediquen a STEM como que los niños se dediquen a cualquier otra área. Y eso yo creo que es muy, 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 muy relevante. Y yo creo que estamos en un bonito momento porque eso está cambiando de alguna manera, pero nos queda bastante camino por recorrer, de todas formas, porque seguimos muy al debe con las niñas en STEM. Sí.
Sí, claro, este es un tema que tiene, ¿cómo es que ha salido a la luz de los últimos años? Cómo incorporar y dar como más cupo a las mujeres para que estén en carreras STEM. Hay muchos estudios, mucha evidencia que, por ejemplo, las niñas, las mujeres, a medida que van ascendiendo de nivel educativo, va disminuyendo el ingreso a la educación. Eso, hay estadísticas de esto. Oye, Mariví, estabas diciendo algo muy importante, ¿no? Como estás dando, vamos a decir, una especie de consejos. Cuéntanos un poco qué consejo tú le podrías dar a estudiantes y a jóvenes investigadoras o a jóvenes estudiantes que están iniciando en una carrera STEM.
Básicamente les diría que sigan adelante. O sea, yo creo que alguien que está comenzando una carrera STEM y una chica que esté comenzando una carrera STEM tiene que seguir adelante, por supuesto, si es que es lo que le gusta o lo que más le gusta hacer, por ella misma. Yo pienso en eso sobre todo. Yo pienso en que la persona se realice haciendo lo que hace. Entonces, por ejemplo, yo estudié matemática, luego saqué la pedagogía en matemática, luego hice un doctorado. Yo cuando me fui a hacer el doctorado, casi nadie hacía un doctorado y era como, wow, un doctorado, por ejemplo. Pero me alegro mucho de haberlo hecho. Entonces yo le diría a cualquier chica que está comenzando una carrera STEM que ahí va a encontrar lo que anda buscando en términos de ser feliz. Y que sea una persona dedicada, que saque todo lo que hay que sacar adelante, pero por ella misma. O sea, eso es muy importante, sobre todo, porque todo lo demás viene por añadidura, diría yo. Todo lo que va a poder avanzar en su carrera, todo lo que va a lograr, todo lo que invente también, porque eso es así. Entonces, yo le diría exactamente eso, que aproveche la oportunidad y que no se detenga frente, porque machismo, por ejemplo, y siempre, siempre va a encontrar. Y que no le crea a quienes le digan algo respecto de que ella no es capaz, porque eso también pasa mucho. Cuando yo les contaba de un profesor que tuve, que tuvo conductas súper reprochables con las... conmigo y con mis compañeras, pero bueno, eso existe y es problema de él, digamos. Y ahora existen muchos canales para denunciar ese tipo de cosas. En mi tiempo no, ni siquiera lo podíamos denunciar con nadie, entonces pasaba a ser una anécdota nada más. Entonces, le diría ese tipo de cosas, que se esfuercen mucho y porque además yo creo que somos representantes de todas las que vienen atrás de nosotros, pues. Entonces es realmente importante que puedan seguir adelante con alguna carrera STEM que estén estudiando.
Sí, muy bueno tu comentario y esperemos que las personas que nos escuchen sigan tus consejos para continuar los estudios y sus investigaciones. Bueno, Mariví, se nos agotó el tiempo, ha sido un verdadero placer y honor conocerte y compartir contigo este espacio de Voces en Ciencia y dar a conocer tu trabajo, tu visión y seguir inspirando a más mujeres.
Mariví, gracias por haber aceptado nuestra invitación, compartir tu experiencia y por inspirarnos. Esperamos que todas aquellas personas que nos sigan se inspiren a través de tu experiencia. Estamos seguras de que muchas personas van a llevar esta conversación a una valiosa reflexión y te invitamos a despedirte.
Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tu invitación, Maximina y Ana. Se los agradezco mucho. Fue un placer estar con ustedes hoy día, aquí esta tarde, y espero que esta conversación les sirva a alguien para que sea fuente de inspiración, como ustedes bien lo dijeron. Muchas gracias.
Gracias a nuestra audiencia y que tengan una excelente semana. Chao, chao.
Chao.
Radio Universidad de los Lagos presentó Voces en Ciencia. Les invitamos a sintonizar el próximo miércoles a las 12 horas a través de 107.5 FM en un nuevo episodio con especialistas STEM.